diría yo, la parte final de Jesús en su pasión, en su camino a la cruz. Y la palabra del Señor dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque este texto que ha quedado plasmado en las Escrituras son un vivo testimonio de lo que tu Hijo enfrentó para llevar a cabo ese propósito eterno que tú y Él, junto al Espíritu Santo, habían planificado, habían organizado para traer vida a pecadores que lo único que merecían era el castigo eterno. Pero gracias a ello, podemos estar aquí y hoy, como congregación, abrimos este texto y te pedimos que tu gracia, tu sabiduría, tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento sobre lo que tú aquí mencionas, Señor. Gracias, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní. Él ha terminado esa oración donde Él ha derramado su corazón al Padre, en esa agónica oración. Judas, en ese momento en que Él ha terminado y está con sus discípulos, aparece con una multitud de personas que venían con espadas, con palos. Venía una gran multitud, gente con antorchas, gente que venía en búsqueda de alguien que Judas precisamente iba a identificar. Él había acordado con estos líderes religiosos, que fueron precisamente los que enviaron a toda esta multitud de gente en ayuda con Judas para arrestar a Jesús. Y Judas entrega al Señor Jesucristo con un beso. No pudo encontrar otra señal para él entregar al Hijo de Dios, sino que debía hacerlo de una forma hipócrita, malvada, premeditada, donde él haría manifiesto no solamente su maldad, sino su hipocresía. Judas les ha dado esa señal y se arrima donde Jesús y le dice: salve maestro, y le besó. Esto expresa la premeditación. Todo aquello que Judas había orquestado y que junto con los líderes religiosos y los ancianos del pueblo están llevando a cabo. Los judíos tenían su propio método de justicia y tenían su propia policía, estos alguaciles que precisamente habían venido entre la multitud. Los judíos tenían este método, una corte que ellos encargaban de procesar casos que tenía que ver con la vida judía, situaciones judiciales, situaciones de orden público, situaciones incluso de crímenes, pudiéramos llamarlo de esa manera. Ellos estaban allí. La corte se encargaba de llevar estos casos de una manera dentro de la comunidad judía. Pero los casos verdaderamente fundamentales, criminales, que tenían una connotación grave, seria ante la sociedad, eran llevados a cabo por la corte romana. Y Jesús les hace saber a ellos que están violando su propio sistema. ¿Por qué? Porque ellos han venido donde Jesús como un ladrón, como si fuera un caso criminal. Algo que Jesús les hace ver claramente a los líderes religiosos, que es un intento malvado, porque si era algo que él había atentado de orden teológico, ellos lo habían visto a él en el templo enseñando muchas veces, y en ese momento era que ellos, como autoridad, diría yo, de la corte judicial judía, el Sanedrín, pudieran haberlo detenido allí, pero nunca le hicieron nada, sino que esperaron precisamente ese momento nocturno. Vinieron a Jesús como un ladrón, como un criminal. Vinieron a él y lo apresaron fuertemente. De hecho, Juan 18:12 dice que entonces la compañía de soldados, el tribuno romano, este que es el comandante de estos soldados, y los alguaciles de los judíos, la guardia del templo, prendieron a Jesús y le ataron. Vinieron con todo sobre él, lo amarraron, lo sujetaron de una manera que lo inmovilizaron y lo llevaron como un criminal. Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Y dice el libro de Lucas 22:54 que le condujeron a la casa del sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Jesús es trasladado desde el Getsemaní, donde es apresado, y es llevado directamente a la casa del sumo sacerdote Caifás. Recordemos que es la madrugada del viernes. Está oscuro. Estas personas están violando su propio sistema. Están llevando a cabo este primer juicio judío contra Jesús de una manera totalmente ilegal. Ninguna corte judicial trabajaría en la noche. De hecho, para llevar un proceso judicial, el mismo Sanedrín decía en sus estatutos, uno de los libros que ellos tienen, que es la base de la instrucción judía, dice que no se puede llevar juicios en la noche. Tiene que ser a la luz pública. Tiene que ser en un momento en que muchas personas están participando de ello. Pero aquí ellos están llevando un juicio privado prácticamente. En la madrugada del viernes. Y ahora se encuentran en la casa de Caifás. Y lo que hace más repugnante esta malvada situación, este malvado plan, esta conspiración que están llevando a cabo, es que Caifás es el líder espiritual, es la máxima autoridad espiritual en Jerusalén. Aquel que debía ser el ejemplo, aquel que debía guiar a la gente a Dios, aquel que debía ser una muestra de bondad, aquel que es el mediador humanamente hablando entre Dios y los hombres, que comunicaba la palabra de Dios y ejercía esos sacrificios cada año, celebrando la Pascua, el día de Atonement, el día de la expiación, está aquí planeando algo de una manera clandestina para eliminar al Hijo de Dios. ¡Wow! Y lo que aquí se haga será hecho a su nombre, bajo la dirección de él como sumo sacerdote, y más aún como el líder, como el, diría yo, el principal del Sanedrín. O sea que en este momento se está llevando a cabo el primer enjuiciamiento judío de Jesús ante el Sanedrín. Y ninguna autoridad judicial llevaría a cabo este proceso legal a esta hora. Ninguno. Es totalmente fuera de la costumbre judía. La reunión judicial del Sanedrín por la noche con el propósito de procesar un caso de pena capital era contra la ley. Y la intención de ellos es precisamente eliminar a Jesús. La propia ley de los fariseos prohibía que se llevara a cabo en la noche, al igual que prohibía que se llevara un tipo de casos como este en una residencia privada. Definitivamente no. Debía llevarse a cabo en el templo, públicamente, en uno de los atrios que había sido designado especialmente con ese propósito. Y para los principales sacerdotes, para los ancianos que eran parte del Sanedrín, Jesús se había convertido en una amenaza para ellos. Ellos querían deshacerse de él. Y es notable el hecho de que ellos están llevando a cabo este proceso en la noche. Versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. El versículo anterior, el versículo 56 de Mateo 26, nos había dicho a nosotros que todos los discípulos se habían escandalizado, que todos los discípulos se habían alejado de Jesús. Justamente cuando estas personas vinieron y atraparon a Jesús, ellos huyeron. Pero a la vista está que Pedro no se fue del todo. Pedro estaba a la distancia. Pedro estaba siguiendo este movimiento. Pedro no se ha alejado del todo. Él quería saber qué iba a pasar con su Señor. Y debemos darle algo de crédito a Pedro en este momento. Él ha entrado a la casa del sumo sacerdote y ha entrado al patio. El lugar donde estaba iluminado, habrían muchas antorchas, estas personas estaban trabajando, estos alguaciles estaban funcionando. Esta guardia del templo que se había trasladado a la casa de Caifás, estaban allí y estaban calentando, se estaban iluminando el sector. Y Pedro tiene la osadía que él entra y se hace junto a estos alguaciles. En ese tiempo, desde luego, no existían uniformes. Pudiéramos deducir que no era fácil diferenciar quién era alguacil y quién no lo era. Tal vez por las antorchas o cualquier otro distintivo, pero Pedro se infiltra en medio de ellos. Él está observando probablemente a través de las puertas, a través de las ventanas, cómo estas personas están interrogando a Jesús. Él está a la distancia. Y podemos decir que Pedro tiene curiosidad qué va a suceder con el Señor. El texto dice, seguía de lejos para ver el fin. Él quiere saber en qué va a concluir esta situación. Él quiere saber qué es lo que va a pasar finalmente con Jesús. Y Pedro está siguiendo a Jesús a la distancia. Diríamos que Pedro está siguiéndolo en una distancia segura, en una distancia de que él no se vaya a incriminar, a una distancia que no vaya a ser, diría yo, reconocido, o que fuera a ser reconocido como esa persona que siempre ha estado al lado de Jesús. Pedro está a la distancia. Él sigue de esa manera. ¿Y qué vemos nosotros en esto? Vemos una realidad que cuando una persona se encuentra en esos momentos de confusión o de peligro, tiende a buscar o alejarse de Jesús o poner su mirada en Jesús a la distancia. Lo vemos claramente en Pedro. Pedro sintió peligro. Pedro sintió temor. Pedro estaba allí, pero estaba a la distancia. Pedro, que había sido uno de los que estaba siempre al lado del Señor. Pedro, que en todo momento era el que salía con sus respuestas y era el primero que intervenía. De hecho, lo vimos cuando Jesús fue atrapado en primera instancia, o cuando vinieron todas estas personas a acercarse, cómo él reaccionó contra este guardia del sumo sacerdote. tirando a bajarle la cabeza. Pero Pedro ahora está asustado. Pedro está a la distancia. Y cuando un seguidor de Jesús se encuentra en crisis, la mayoría de las veces tiende a ver a Jesús simplemente a la distancia. Y eso es algo que sucede con la mayoría de nosotros. Esa cercanía que había existido por algún momento se vuelve nula, desaparece. Ahora lo embarga, lo absorbe, lo mueve más su situación, su temor, sus circunstancias, que el mismo Señor. Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos querían buscar una excusa válida para poder justificar cómo matar a Jesús. Y Mateo quiere hacer énfasis de quiénes eran las personas que buscaba este falso testimonio. Y él lo dice claro: los principales sacerdotes. Wow. Buscaban cómo matar al Hijo de Dios con falsos testimonios. El noveno mandamiento de la ley de Dios dice: no lanzar falsos testimonios, no mentir. Y estas personas, los líderes espirituales que se conocen muy bien los mandamientos, están violando precisamente el mandamiento de Dios. El ejemplo espiritual de Jerusalén. Las personas que eran vistas como un modelo a seguir. Wow. Buscando falso testimonio para eliminar a alguien que simplemente por su odio, por su no aceptación de quién era él, porque lo veían como un peligro tal vez para sus aspiraciones, de algún modo querían eliminarlo. Y están buscando falso testimonio los líderes espirituales. Y dicen los ancianos. Estas eran personas de respeto, eran personas de influencia, eran personas de la sociedad, eran personas admirables, eran personas remarcables. Las personas de ejemplo en la sociedad están unidos a los sumos, a los principales sacerdotes. Y estas personas, no solamente como personas influyentes, estos ancianos, estas personas, algunos de ellos formaban parte de lo que es el Sanedrín, la corte judicial judía. O sea que eran personas que ninguno se podría imaginar que estuvieran planeando un tipo de asesinato como este. Y nos damos cuenta cómo la maldad, la perversión, la depravación humana existe de una manera tan remarcable, que es lo que la Escritura nos muestra a nosotros todo el tiempo, que aún en estas circunstancias es visible. Es por eso que necesitamos del Señor, necesitamos de su Espíritu, todos y cada uno de nosotros estábamos allí. Dice: y todo el concilio es precisamente este, la corte judicial judía. La corte judicial que procesaba en ciertos casos civiles y criminales. Este concilio fue creado aproximadamente 2 siglos antes de Cristo y desapareció el año 70 cuando la destrucción del templo en Jerusalén. Estaba compuesto de 24 principales sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas, más el sumo sacerdote que era el que lo dirigía, el que lo presidía. Esto hacía una totalidad de 71 personas. Dice: y todo el concilio estaba allí. O sea que Mateo nos quiere hacer ver que la gente más respetable, aquellos que deberían ser ejemplo de todos, son los que están planeando esta muerte del Señor. Eso es principalmente lo que él nos quiere hacer ver aquí. Y no sabemos si estaban los 71 miembros del Sanedrín, dice todo el concilio, no sabemos. Ya que con 23 personas que estuviesen ahí, eso podía o habilitaba la posibilidad de llevar a cabo el quórum. Ellos no tenían ninguna intención de evaluar los hechos. Ellos no buscaban la verdad. Ellos no querían llegar a ninguna decisión justa con Jesús. Ellos ya habían sentenciado a Jesús antes, mucho antes de que esta redada que le hicieran a Jesús sucediera. De hecho, ellos buscaban la muerte de Jesús desde tiempo antes, cuando Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Mateo 12:14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo, esto fue con los herodianos, aquellos que seguían a Herodes, contra Jesús para destruirle. Esto desde antes. Ellos, de hecho, cuando Lázaro fue resucitado, ellos también querían matarlo, Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es evidente que el Sanedrín ya ha decidido matar a Jesús. Ya ellos, ese es su plan, ese es su propósito. Pero ellos quieren buscar una causa justificable, algo que los pueda hacer aparecer como justos o que están ejerciendo justicia, una justicia falsa. Ellos quieren hacer esto, algo que parezca legal. Están tratando de encontrar testigos falsos, están tratando de encontrar pruebas falsas necesarias para hacerlo justificadamente. Y los comunicadores de la ley, los representantes de Dios, los principales sacerdotes y el sumo sacerdote principalmente, están violando la misma ley de Dios. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el mandamiento de Dios y ellos no lo tienen en cuenta. Éxodo 23:7, la Biblia de las Américas dice, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Está hablando el Señor. Aquí vemos lo grave que es un falso testimonio, lo grave que es acusar o condenar injustamente a alguien. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, dice aquí el versículo. Los representantes de Dios están haciendo precisamente aquello que Dios prohíbe. Y es lamentable. Y así hay muchos pastores, líderes de iglesia, que deberían ser la imagen espiritual de su congregación o la imagen delante de Dios. Y lo que hacen es manipular las cosas con falsas ideas, con falsos testimonios, con falso estilo de vida, que lo que único que hacen es desprestigiar el nombre de Dios. Y muchas veces lo llevan con una máscara, todo eso que hacen para ocultar precisamente su corrupción. Es una lástima que podamos ver en este tiempo cosas similares como estas. La autoridad que Dios da no se usa para la maldad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por más autoridad que se pueda tener en cualquier orden, pudiera ser no solamente en el ámbito eclesiástico, pudiera ser en el orden de su trabajo, en su orden secular, en la situación que usted vive con otras personas. La autoridad que una persona puede tener no se usa para la maldad, de ninguna manera. Porque nosotros como cristianos estamos sujetos a una autoridad superior y esa es Cristo. De ninguna manera. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea que el testimonio falso, las mentiras, ya sabemos que son cosas que aborrece el Señor. El mentiroso no heredará el reino de los cielos. Definitivamente no. Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo nos dice entonces que ellos no pudieron encontrar ningún testigo falso que pudiera acusar de una manera válida a Jesús. No lo pudieron encontrar, a pesar de que tienen que haber entrevistado a muchas personas, a pesar de que tienen que haber visto y escuchado a una gran cantidad de personas. Nadie pudo acusar a Jesús de una ofensa que alcanzaría el nivel para una pena capital. Ninguna. Dice el versículo 60 de Mateo 26, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¡Wow! Imagino la desesperación de estas personas. Imagino la frustración. Ellos que querían a toda costa encontrar un mérito para poder condenar a Jesús. Marcos 14:56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Es una realidad que buscar un falso testimonio cuando una persona es correcta, no es fácil. No es fácil. Pero siempre va a resultar alguien que quiera dañar, corroer a una persona. Pero a pesar de todo esto, de estas personas que habían ido, persistían. Y cuando vemos esto, no hay más ceguera que la terquedad. No hay más ceguera que la obsesión por hacerle daño a alguien. Y estas personas estaban en esa categoría. Estaban empecinados. Su objetivo era solamente destruir a Jesús. En vez de ser personas que estuvieran orando, de ser personas que estuvieran leyendo las escrituras y confrontándose a sí mismo con lo que ellas dicen. Pero no, estaban buscando cómo matar a Jesús. Deuteronomio 17:6 dice, y esto es la razón por la que ellos necesitaban encontrar testigos. Y finalmente aparecieron dos testigos y se sintieron felices. ¿Por qué? Porque Deuteronomio precisamente dice que por el dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea que ahora, finalmente, para ellos, para su satisfacción, para su agrado, para su felicidad, mi hermano, saltaron, ¡ay, finalmente! Aparecen dos testigos. Y estos dos testigos, Mateo 26:61 dice, que dijeron que Jesús dijo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y Marcos 14:58, que es el versículo paralelo, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. ¿Sería que Jesús dijo esto? Es una manera en que estas personas están orquestando este plan. Estaban acusando a Jesús de lanzar una amenaza contra el templo. Recordemos que el templo representa la esencia, representaba la cultura, representaba el sitio de adoración y encuentro del pueblo con Dios. El templo era lo máximo en aquel tiempo. O sea que destruir el templo era prácticamente acabar con esa unidad, con ese encuentro y con esa comunión que este pueblo tenía, no solamente entre ellos, sino con Dios. Incluso los romanos respetaban la importancia del templo. La profanación de los lugares santos era una acusación muy grave, y en el mundo antiguo y precisamente en Israel. O sea que la acusación que le están dando a Jesús es una acusación grave. Pero estos falsos testigos han dicho algo que han tergiversado, que han manipulado, porque Jesús dijo algo, pero Jesús no dijo lo que ellos están diciendo. Precisamente en la primera limpieza del templo de Jerusalén, Al comienzo del ministerio de Jesús, él hizo una limpieza a ese templo con un látigo, donde sacó a los cambistas, sacó a los vendedores, sacó a esta gente que estaban utilizando el templo como sitio de negocio. Y nos dice Juan 2:18 que los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Quién te crees tú que tiene la autoridad para venir y dañarnos el negocio que tenemos aquí? Y Jesús les dijo en el versículo 19 de Juan 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vemos que Jesús dijo algo. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan, quien está narrando este episodio, nos dice en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, que Jesús no dijo, puedo derribar el templo de Dios. Y lo que él dijo fue, destruid este templo. Él no dijo, puedo destruir ese templo. O sea que vemos aquí cómo esta gente está utilizando algo que sí Jesús dijo, pero lo están torciendo, lo están acomodando a su conveniencia. Están buscando una forma en que lo acomodan para poder hacerle daño a Jesús. Y estos testigos son llamados falsos, no porque hayan inventado en sí una historia desde cero, sino que ellos intencionalmente difamaron, pervirtiendo y torciendo lo que Jesús había dicho. Y es algo que estas personas hicieron de una manera premeditada, calculada. Y es doloroso ver cómo unas palabras pueden ser manipuladas de esta manera. Esta calumnia muestra la maldad y la corrupción de los líderes religiosos y los ancianos. Y nos damos cuenta aquí que cuando una persona odia, fácilmente acepta cualquier cosa que le puedan decir en contra de aquella persona. Se hace vulnerable a aceptar cualquier mentira que le digan. Se hace vulnerable, se hace de una manera fácil, accesible, para que pueda dejarse controlar por toda aquella falsa manipulación para poder llevar a cabo su propósito. Y esto están haciendo estas personas. El Sanedrín escuchó y creyó lo que deseaba escuchar. Solamente eso es lo que ellos querían escuchar. Ellos no querían saber nada más. Ellos querían saber cómo hacerle daño a Jesús. A Jesús lo acusan de intentar destruir el templo, pero lo que ellos no entienden es que Jesús es el templo. Todo el templo, aquella estructura diseñada por Dios, construido en Jerusalén, era una sombra del verdadero templo de Dios, que es Cristo. Mateo 12:6 dice, pues os digo, hablando Jesús, que uno mayor que el templo está aquí. Jesús era la máxima autoridad. Jesús es el templo. Jesús, junto al Padre, fueron los que dieron la orden para que este templo fuese construido. En aquel momento en que se dio esas medidas, se dieron esas formas en que debía ser construido, a la medida que Dios lo demandó y que fue Moisés instruido para que se llevara a cabo de esa forma. ¿Quién más que Jesús? Dios mismo. El templo fue destruido, sí, completamente en el año 70 después de Cristo por los romanos, 37 años después, pero el templo del cual Jesús está hablando sería destruido en el Calvario cuando él fue crucificado. De ese templo es que está hablando Jesús, de ese templo. Cuando Jesús dice destruir este templo, él se refiere a su crucifixión, él se refiere a su muerte. Y cuando dice o se refiere a la reedificación, que en 3 días lo levantaría, Jesús se está refiriendo a su resurrección en 3 días. De eso precisamente es lo que hablaba Jesús. de su muerte, su resurrección. El falso testimonio puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No vemos solamente aquí las malas intenciones de estos líderes religiosos, sino que también vemos sus motivaciones, lo que tenían en el corazón, y era totalmente malvado. Aquí nos damos cuenta que la obsesión por alguien puede llevar a otras personas a torcer las palabras. Es lamentable esto. O sea que los líderes religiosos y el Sanedrín acaban de tener un gran número de falsos testigos inventando mentiras en contra de Jesús, y ninguna de ellas con éxito, y Jesús está allí. Ya han venido estas personas, han traído este argumento, y Jesús, podríamos imaginarnos, están todas estas personas en el Sanedrín, Jesús está ahí frente a ellos, está callado y solamente está mirando fijamente a Caifás, con esa mirada acusadora, con esa mirada calmada, con esa mirada de paz, pudiéramos decirlo, con esa mirada que estaría produciendo en Caifás esa ira, esa exasperación, ese odio contra el Señor. Mateo 26:62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Ellos esperaban que Jesús pudiera decir algo que pudieran usar en su contra, algo que ellos pudieran utilizar para condenarlo, para eliminarlo, para incriminarlo. Pero dice el versículo: mas Jesús callaba. Ni una sola palabra salía de la boca de Jesús. Es increíble. Jesús no dice nada. Y no era un silencio de culpa, porque popularmente dice: el que calla otorga. No, no es un silencio de culpa. Jesús, al contrario, era un silencio de inocencia, era un silencio de integridad, era un silencio que hacía manifiesta ese poder, esa calma, esa paciencia, ese dominio propio que solamente Jesús podía ejercer. Y está él ahí calmado. Y Jesús, quien tenía el derecho de refutar estas calumnias, no confrontó a estos falsos testigos, porque no lo merecían. Jesús aplica lo que dice la Escritura, de no responder al necio de acuerdo a su necedad. No lo merecían. Jesús mismo sabía que lo que estaban diciendo era una horrenda calumnia. Él no dice nada, callado. Y Jesús calló porque él no tenía ninguna intención tampoco de defenderse. No quería defenderse. Jesús calló porque él encomienda la causa al que juzga justamente. Y esa es una gran verdad, como dice Primera de Pedro 2:23. El que tenía todo el derecho de protestar, el que tenía todo el derecho de hacer manifiesto la falsedad de todas estas personas, incluyendo los líderes religiosos, incluyendo los ancianos, incluyendo esta alta alcurnia de la sociedad. Y Jesús guardó total silencio. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también cuando nos vemos en las circunstancias: encomendar la causa a aquel que juzga justamente, y ese es Dios. No os venguéis a vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Dejad la venganza para Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Jesús no dice nada, porque también él está comprometido a cumplir la voluntad de Dios. Jesús calló porque él sabía que su hora venía. Jesús calló porque era el momento que él había planeado junto al Padre para traer salvación a una humanidad perdida, y el tiempo estaba cerca. Pero aquí vemos algo que me llama la atención a mí. Vemos el contraste entre la tranquilidad de Jesús, la calma de Jesús, el silencio de Jesús, y vemos la ira, el desespero, las palabras insultantes de este líder religioso, en un contraste totalmente opuesto. Y muchas veces pudiéramos imaginarnos nosotros mismos en este balance o en esta comparación. Nosotros a veces vemos que se está diciendo tal vez algo que de nosotros que no debería ser así. Y lo primero que hacemos es saltar e irnos en contra de la otra persona. Y Jesús nos da un claro ejemplo: guardar silencio, guardar calma, esperar. Dios hace justicia. El sumo sacerdote, entonces, después que Jesús no respondió nada acerca de la destrucción del templo y la reconstrucción en 3 días, le dice entonces: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Wow. O sea, no encontrando más, Caifás pone a Jesús bajo juramento. Jesús nombra al santo y poderoso Dios, de quien parece no tener ningún entendimiento de su mandamiento, porque los ha violado todos. Él pone a Jesús bajo juramento. Es su última carta. Poner a Dios como testigo de las palabras que Jesús va a decir. Dinos si tú eres el Mesías. Recordemos que siempre que se menciona la palabra Cristo, significa Mesías. Cada que se dice Cristo es Mesías, no es el apellido de Jesús. Dinos, ¿eres tú el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios? Este Hijo de Dios también para los judíos era una frase que ellos sabían que se refería al mismo Mesías. O sea que le está haciendo una pregunta con un mismo contenido. Israel había estado esperando por siglos su Mesías, por generaciones, y le hacen esta pregunta. El sumo sacerdote es quien hace la pregunta. Y como el sumo sacerdote sale con esta carta que tenía debajo de la manga contra Jesús, él probablemente ha escuchado, él se ha dado cuenta de las obras que Jesús ha hecho, él se ha enterado de aquello que Jesús ha hecho manifiesto en los milagros, en sanidades, en todo aquello que él ha venido haciendo durante los últimos 3 años de ministerio. Pero por sobre todas las cosas, el sumo sacerdote tiene que haber escuchado cuando en esa entrada a Jerusalén el pueblo lo clamaba a él. Mateo 21:9 dice: la gente aclamaba, gritaban, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas son manifestaciones mesiánicas. El sumo sacerdote había escuchado acerca de esto. Y el mismo hecho de que Caifás lo preguntara indica que él sabía que Jesús era quien decía ser. Pero aún así, su corazón estaba cegado, su corazón estaba endurecido, su corazón simplemente había cerrado su entendimiento hacia Jesús. Wow. Mateo 26:64 dice: tú lo has dicho. Marcos 14:62, Jesús le dijo: yo soy. O sea que Jesús le está diciendo en primer lugar: sí, Caifás, tú lo has dicho con tus propios labios, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy, yo lo soy. Juro por el Dios que tú me estás haciendo jurar en este momento, que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Pudiéramos imaginar el impacto que estas palabras de Jesús causaron en ese momento, en esta corte judía. Wow. Y no solamente eso, Jesús sigue añadiendo: Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Jesús le está haciendo ver a Caifás las mismas escrituras. Jesús le está diciendo a Caifás y el Sanedrín: ¿ustedes creen que tienen autoridad? ¿Ustedes creen que son mi juez? ¿Ustedes creen que tienen todo el poder para hacer lo que están haciendo? Mas os digo que ustedes, Caifás, tú, me verás a mí sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes. ¿Y esto qué significa? Jesús les está renombrando, les está recordando aquello que Daniel dice en el capítulo 7, versículo 13. Cuando vemos que dice, habla en esa visión Daniel y habla que en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el Anciano de Días, hasta el Dios Padre. Esto significa cuando Dios estaba recibiendo a Jesús, que ascendía a esa posición de sentarse en el trono de la gloria al lado del Padre. Ellos entendieron claramente esto. Lo que Jesús les está diciendo es: yo soy su juez. De hecho, yo voy a ser el que va a juzgarlos a ustedes. Yo soy el juez del cielo y de la tierra. Yo soy el que está sentado por Dios a su diestra con poder para juzgar al mundo. Ustedes creen que me van a juzgar a mí y ustedes me verán a mí en el trono ejerciendo juicio precisamente sobre ustedes. Eso es lo que les está diciendo Jesús a ellos. Ustedes se darán cuenta que yo soy el Mesías cuando sean juzgados por mí. Ustedes enfrentarán mi juicio de condenación. Y estas son palabras graves que Jesús lanza aquí contra estas personas. Y estas son palabras graves que son repercutidas o repercutidas. Hacen eco en este tiempo actual para aquellas personas que de una manera consciente, deliberadamente, rehúsan creer en Jesús. Aquellos que han escuchado como Caifás tal vez lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús representa, quién Jesús es. Pero a pesar de todo ello, su corazón todavía mantiene cerrado a la verdad de quién es Él. Aún mantiene cerrado a reconocer la culpa, a reconocer su pecado, a reconocer la ofensa que han cometido a Dios. Personas que aún en este tiempo actual, a pesar de que escuchan, de que asisten a una iglesia, aún no han entregado verdaderamente sus pecados, su culpa a Dios por medio de Cristo. Jesús está diciendo: ustedes enfrentarán mi juicio. Y eso es precisamente lo que van a recibir estos líderes. Y vemos que son líderes que asisten a una sinagoga. Personas que están en la alta sociedad. Personas que por su corazón duro y negligente van a recibir el juicio de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder de Dios viniendo en las nubes. Jesús está dando un testimonio indiscutible de su deidad. Un testimonio audaz. Un testimonio que es de admirar al frente de todas estas personas. Su testimonio, su respuesta bajo juramento es un testimonio que hace manifiesto su poder. Él les hace ver a ellos que Él es el juez, no ellos. Nadie es el juez en ninguna circunstancia que podamos atravesar, sino que el juez verdaderamente es Dios. Hay jueces terrenales, hay jueces que están aquí establecidos por Dios para ejercer justicia, juicio, pero el juez verdadero es Jesús. Jesús. Estas palabras del Señor solo tiene dos respuestas posibles. ¿Desafías lo que Jesús dice o lo aceptas? Y eso es para todos. Hay personas que dirán, nah. Esas son cosas que quedaron en la historia. Eso fue hace más de 2000 años, eso que tiene que ver en la actualidad. O desafías lo que Jesús dice, que Él es el juez, o lo aceptas. O te sometes y vienes a la cruz, o recibirás el castigo de Dios. Esa es la realidad. El entendimiento de quién es Jesús demanda estas dos cosas. O lo rechazas, o reconoces quién Él es y vienes a sus pies, pidiendo por su misericordia, pidiendo por su perdón, para que puedas tener vida, vida eterna. O si no, se enfrentará a un juicio de condenación. Desde ahora lo veréis, dice Jesús. Y Caifás no solamente verá a Jesús en el juicio final, cuando sea condenado, sino que Caifás vio en esa manifestación de la ira de Dios en el año 70, en la destrucción del templo. Caifás fue, diría yo, no solamente testigo, sino víctima de esa destrucción del templo, porque dicen los teólogos que Caifás murió precisamente estando en el templo, cuando Tito y su cuerpo militar entraron y destruyeron no solamente la ciudad, sino también el templo. Caifás fue testigo. Entonces, esto causó la indignación del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras era una señal de dolor, de duelo, de aflicción, especialmente cuando una persona moría. Pero de acuerdo con la ley judía, un sacerdote, un sumo sacerdote, no podía rasgar sus vestiduras, de acuerdo a Levítico 21:10. Y Caifás lo está haciendo aquí, por lo que Jesús acaba de decir. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Caifás entonces ahora cree que él tiene una justa causa para condenar a Jesús. Acusa a Jesús de blasfemia porque él ha dicho la verdad. Acusa a Jesús de blasfemia porque él ha dicho que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, algo que es una realidad. Y cuando hablamos de blasfemia, blasfemia es una expresión o acción ultrajante o abominante contra el nombre de Dios. Es usar el nombre de Dios en vano. En griego significa literalmente hablar mal o maldecir, principalmente a Dios. Una actitud o lenguaje insultante en contra del carácter de Dios. Pero Jesús lo único que ha dicho es la verdad. Y una declaración de verdad no es blasfemia, sino que es alabanza. Jesús ha manifestado quién es Él. Una declaración verdadera, eso no es blasfemia, porque Jesús dijo la verdad. Pero el sumo sacerdote no quería saber la verdad. Estaba cerrado. No tenía oídos para escuchar la verdad. Porque la rabia, el odio, la indignación, cierra los oídos a la realidad, a la verdad, a la claridad, y lo único que hace es ver o escuchar solo aquellas cosas que convienen para poder justificar sus propósitos de odio en contra de la otra persona. Caifás se dirige entonces ahora a todo el Sanedrín y les pregunta: ¿qué os parece? Wow, ha escuchado lo que está diciendo Jesús y le dice, tiene todos los miembros del Sanedrín ahí, no sabemos si estaban los 71, pero Caifás ha escuchado eso y le dice: ustedes, ¿cuál es su veredicto? Ustedes han escuchado lo que él acaba de decir, declara que sí, que él es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿qué ustedes deciden? Y de acuerdo con la ley judía, un blasfemo era merecedor de la muerte, porque insultaba el carácter de Dios. Eso lo dice Levítico 24:16. Pero Jesús primeramente no está blasfemando aquí. Y segundo, La blasfemia no era algo que ellos pudieran presentar delante de la corte romana para poder ejecutar a Jesús. Eso era algo que se debatía entre la corte judicial judía, pero esto no era algo que ellos pudieran presentar como argumento para matar a Jesús. Ellos no podían convencer a los romanos de matar a Jesús por blasfemia. Y lo que los judíos y Caifás querían era satisfacer la ley judía. Y una vez logrado esto, ellos buscarían la forma de cómo convencer a los romanos para ejecutar esa muerte. Caifás, después de haber escuchado, él pidió al Sanedrín que diera su veredicto y respondieron todos, es reo de muerte. Marcos 14, 64, y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Un veredicto sin un jurado que estuviera allí, un pueblo que estuviera escuchando lo que allí acontecía, ni una manifestación o representación de un abogado para Jesús, que de hecho debía haber tenido una persona a su lado que lo representara. O sea que las leyes que nosotros tenemos en nuestros días no es algo que se inventó ahora, eso viene desde los tiempos de Jesús. Y no solamente eso, después de que condenan a Jesús a muerte, dice, le escupieron en el rostro. ¡Wow! Se burlaron de él. Escupir en el rostro era una señal de desprecio. Es una señal de total humillación. Es una señal de desprecio, de desecho. Y que tenemos que tener en cuenta una vez más, que esto lo están haciendo los líderes espirituales. Es que este es el punto de esto. Estos no son criminales los que están haciendo esto contra Jesús. Estos no son personas paganas. Estos son la corte judicial judía, los representantes de la ley, los magistrados, los que imparten justicia. Escupieron a Jesús, los doctores de las escrituras, estos escupieron el rostro de Jesús. Wow. A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, le escupieron su rostro, escupieron su cara, escupieron la cara de aquel que les enseñó que debían amar incluso a sus enemigos. Insultaron a Jesús de la manera más vil y le dieron puñetazos. Esto significa con el puño cerrado. Golpes, ellos trataron fue de destruirlo físicamente. Otros, dice, abofeteaban. Eso es con la mano abierta, de una forma u otra. El rostro significa honor, en lugar de respeto. Un golpe en la mejilla era lo que les estaban ellos ocasionando a Jesús. Tremendo, tremendo. Una falta de respeto. Literalmente lo golpearon y lo irrespetaron. Marcos 14, 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. ¡Wow! Lo tenían atado, le taparon la cabeza y le empezaron a dar golpes. Aquí podemos ver la maldad de este cuerpo religioso, la maldad de personas que supuestamente deben amar al prójimo y están maltratando al Señor. Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de su deidad, se burlaban de quién es Él verdaderamente. Y esto sí es blasfemia. Esto sí era blasfemia. Insultando al propio Hijo de Dios, hablando mal en contra de Él, accionando malvadamente en contra. Eso sí era blasfemia. Jesús sabía quién lo había golpeado, desde luego. Jesús se dio cuenta cuando en esa multitud que estaba Él con los discípulos, aquella mujer que tenía ese flujo de sangre por muchos años lo tocó. Él supo quién la tocó. Él sabía quién lo había tocado. Él simplemente indagó quién era, porque él quería que esa persona viniera y confesara quién ella misma era. Jesús sabía quién lo había golpeado. Jesús sabía quién era esa persona que lo había golpeado. Jesús sabe quién soy yo y Jesús sabe quién eres tú. Jesús sabe claramente quién eres tú. Jesús sabe cómo tú, de una manera, diría yo metafórica, golpeas e insultas a Jesús. Jesús sabe cómo tú le das de puño o lo escupes con tus acciones pecaminosas, con tu manera de actuar. Jesús sabe cuando tú lo escupes de una manera metafórica, cuando tú no perdonas. Jesús sabe cuando tú estás jugando al cristiano y estás con el otro pie en el mundo. Jesús conoce quién lo golpea. Jesús lo sabe todo. Y es por eso que este pasaje es un pasaje que nos trae a nosotros a ponernos en este momento. Estos pasajes son algo que nos narran a nosotros una historia, el verdadero sufrimiento de Jesús. Pero estos pasajes nos traen a nosotros a ubicarnos en ese preciso momento. Siempre ha habido un debate histórico de quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús. Los evangelios nos dicen a nosotros que fueron los judíos, Caifás, los ancianos del pueblo. La escritura también nos dice que participaron los romanos. Pero verdaderamente, los que participamos nosotros en esta abofeteada y crucifixión de Jesús, fuimos cada uno de nosotros. Nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús. Jesús fue crucificado por nuestros pecados. El plan de Dios, Dios lo llevó a la cruz, pero nosotros fuimos, diría yo, el motivo, la razón por la que Jesús fue a la cruz, para el perdón de pecados, de personas que no merecemos, sino una condenación. Nosotros tenemos que ubicarnos ahí. Cada cristiano es culpable de poner a Jesús en la cruz como Caifás. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue tu pecado, fue tu culpa. Fue el castigo que tú mereces y que Cristo lo recibió. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue el propósito decidido de cumplir el plan redentor del Padre. Aunque esto no excusa a Caifás y los demás de su culpa. Vuelvo y repito, escupir en la cara de Cristo es impensable. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros lo hacemos de una manera figurada constantemente. Cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que insultamos con nuestra actitud el nombre de Dios, lo estamos abofeteando en la cara. Y aquí, finalmente, no cabe sino una pregunta. ¿Estás tú en los que das un falso testimonio de Jesús? ¿O estás tú como Pedro que sigue a Jesús solamente a la distancia? ¿Cómo estamos en esto? Aquí hay una pregunta que nosotros necesitamos responder. Y es, ¿cuál de estas personas o estos lugares estamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos ubicados? Mis hermanos, hay unas increíbles ironías en esta situación que pasa aquí con Jesús. El gran sumo sacerdote está siendo enfrentado por aquellos principales sacerdotes. El juez del universo está siendo presentado delante de jueces corruptos. Vemos entonces que el plan de Dios, como dice Jesús, todo esto que está aconteciendo aquí es para que se cumpliesen las Escrituras. Y de esta misma manera, tenemos cada uno de nosotros que observar, reconocer, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros, pero a la misma vez ubicarnos en qué lugar estamos en este momento. Esto es la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, viendo cómo seres que debían hacer manifiesto la bondad, la misericordia,